si me levanta la mano el grupo Sailor, es que están dispuestos a intervenir ya, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, como decía, es el grupo Sailor el que lleva ahora el peso y la palabra, así que atentos a todo lo que el grupo nos va a comentar. Adelante, Sailor.
Buenas noches, Nando. Buenas noches a todos. Soy Marisa. Como un viernes más, nos encontramos en esta sala de enigmas y misterios y os damos las gracias a todos por estar aquí, compartiendo con nosotros esta aventura con nuestros hermanos mayores del cosmos. Puede ser que haya alguien aquí en la sala que esté por simple curiosidad, pero sin duda también lo sabrá que tenga la inquietud de saber si hay algo más fuera de nuestro plano tridimensional. Sea por la razón que sea, lo importante es que tenemos la oportunidad de estar todos juntos y, con ello, poder saber cada día un poco más acerca de lo que nos dicen nuestros amigos del espacio. Como ya está indicado en el programa y a petición de nuestro amigo Nando, que el mes pasado sugirió si se podía hablar hoy sobre su hábitat, formas de vida, de su tecnología, etc., a lo que Sinca indicó que hoy hablaría de todo ello, así como su civilización, de sus costumbres, de sus naves, y cómo de ellos viajan por el espacio, y también de cómo funcionan sus sociedades armónicas. En fin, amigos, parece que la sesión se presenta interesante. Yo creo que por mi parte nada más. Pero bueno, paso la palabra a mis compañeros a ver si ellos quieren añadir algo más antes de que Sinkar quiera intervenir. Bueno, hasta luego.
Buenas noches, soy Monse. Saludo a todos tan presentes aquí en la sala y espero, Nando, que estéis mucho mejor de constipado. Solo voy a intervenir un minuto, y es para haceros una pregunta. Ya que hoy y otros días veo aquí un mogollón de amigos, ¿habéis visitado ya nuestro foro? Eugenio, por favor, mientras estoy hablando, ¿quisieras poner la dirección de nuestro foro? Gracias. ¿Veis? Al entrar en nuestro foro, a mano izquierda, hay varios apartados, y en concreto hay uno que se llama Archivos, donde están colgados todos los mensajes de Silkar. Nos gustaría mucho que después de leerlo podáis opinar en el foro. Creo que los mensajes son muy buenos, merecen la pena un poco de atención. Gracias, hasta luego.
Buenas noches. La idea de Montse, la que nos ha querido transmitir, es la de dar por nuestra parte un poco más de dinamismo a este foro. El foro tiene una serie de personas que van abriendo, van entrando en él, van participando, lo cual pues es bueno, es interesante y en fin, nos alegramos de ello. De todas formas, antes de empezar esta sesión de esta noche en la sobremesa, estábamos comentando un poco que se den pocos comentarios a los escritos o que se han colgado en el apartado de documentos referentes a las comunicaciones de los hermanos mayores. Vemos con mucha frecuencia, en cambio, muchos mensajes de gente que está participando con temas variados. No tengo nada contra ellos, con algunos tengo algún comentario que tendría que hacer, pero en fin, no es solo mi opinión, ¿no? Por lo tanto no me considero yo, pero en cambio sí que se ven pocos comentarios, y lo que quisiéramos es estimularos a que participéis, a que preguntéis. Cuando leéis los mensajes de los hermanos en la sección de documentos, cuando los recibís, tras leerlos seguro que os vienen preguntas, sin embargo no las formuláis por la razón que sea. Queremos animaros a eso, animaros, y a ver si así entre todos se va fomentando esta especie de calor de grupo, que hace que nos sintamos primero unidos al grupo, segundo que aportamos a él y tercero que de él sacamos también cosas interesantes. Nada más, creo que con esto está dicho todo y podéis entenderlo. No sé si alguien más quiere decir algo más.
Bueno, si me lo permitís antes de...
Sí, alguien ha preguntado si de verdad los hermanos contestarán a las preguntas que se les realicen. A veces puede que sí, pero por favor, las preguntas que hagáis no las hagáis por escrito, porque a veces se nos escapan. Hacerlas a través del micrófono, esto por un lado. También es cierto que algunas veces los hermanos no han contestado alguna pregunta, no sé la razón. Sin embargo, algunas veces que la hemos preguntado e insistido en determinada pregunta, la contestación de ellos ha sido: piensa un poquito y encontrarás la solución. Simplemente porque a veces la pregunta que se hace, quizá la contestación no es tan inmediata, esto es cierto, pero sin embargo a veces son formulaciones del ego que en cuanto uno intenta quitarse de encima este prurito, ¿no?, este miedo o estos condicionamientos del ego, simplemente uno encuentra la solución. Paso el micrófono a otra persona.
A ver, sí, te sé yo. Es que había empezado a hablar y me has pisado, pero no pasa nada, por eso tengo ahora el micro abierto. Estaba empezando a decir que en la sala hay muchísima gente, que algunos son asiduos, otros serán nuevos. Y yo no puedo afirmar la veracidad de lo que dice Silcar, pero sí puedo afirmar y confirmar plenamente que él es real, que su presencia es de una energía absolutamente impresionante y positiva. Es decir, que sé seguro que es un ser de amor, un ser que viene a través del amor que nos tiene. Eso sí que lo puedo asegurar. Y por si alguien tiene duda, igual no creeréis en mi palabra, pero me gustaría que lo creyerais, porque realmente Silcar existe y su presencia, como os digo, es absolutamente impresionante. Se nota y con muchísima claridad, no cabe la menor duda. Simplemente esto y dar las gracias al grupo de Seller por la ayuda que tenemos. Venga, paso el micro.
Buenas noches, soy Eduard. En primer lugar, vamos a ver, nos preguntan quién es el canal terráqueo de Silcar. Supongo que el que hace la pregunta no ha leído ninguna de las comunicaciones anteriores. Silcar nos ha dicho en más de una ocasión de que coge la vibración media del grupo y que participa en forma de palabras al que da la voz, en este caso que lee, que es nuestro compañero José. Esto es lo que se nos ha comunicado en muchas ocasiones, por eso nos preconiza de que intentemos armonizarnos, intentemos aumentar la vibración, porque él siempre coge la media del grupo. En cuanto a lo que decían mis compañeros, yo observo de que en muchos casos, no vosotros, sino incluso nosotros, leemos cosas que o palabras que nos resultan conocidas y pasamos un tanto de largo, sin profundizar. A veces hay frases que, no por más conocidas, no llevan un significado mucho más profundo dentro del contexto en el cual se manifiestan, y creo que ahí sí que se puede incidir. En ocasiones entre nosotros hemos comentado y hemos dicho: bueno, a ver, ¿qué os parece la comunicación anterior? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún aspecto que debamos de comentar? Y parecía que no había comentarios, y cuando hemos empezado a comentar puntos, resulta de que todo el mundo tenía alguna concepción que aportar, ¿no? Y lo que no hay duda es que el aspecto comunicativo de cada uno, al verlo de una perspectiva distinta, enriquece mucho al grupo. Eso es lo que queremos de que vosotros entendáis y que en alguna forma participéis. Porque no hay duda de que cada uno de nosotros enfoca el aspecto de la vida desde una óptica que le es propia y que no tiene por qué ser coincidente con la de los demás. Y ahí es donde nos podemos enriquecer, porque podemos tener en cuenta perspectivas y formas de pensamiento o visionado de la vida muy distinto unos de los otros y que van a enriquecer indudablemente el contexto general. Si hay alguna otra cosa, voy a pasar. Si alguien tiene algo que comunicar, algo que preguntar.
Sí, yo tengo una pregunta que me la han mandado a través de la página web. Y la escribe una señora desde Venezuela, se llama Magali, y dice lo siguiente, lo digo para que luego, si podéis, le deis contestación. ¿Podemos tener acceso a las naves por vía telepática? Si es así, ¿cómo hacerlo? Da las gracias, pone su nombre, Magali, desde Venezuela. ¿Podemos tener acceso a las naves por vía telepática? Y si es así, ¿cómo hacerlo? Bueno, aprovecho para decirle a la audiencia que si tienen alguna pregunta, que no tienen micro, que no desean, pueden pegármela a mí en mi ventana, en privado, y yo pues la iré metiendo de vez en cuando para ayudar, ¿vale?
Hola, muy buenas tardes con todos. Vi la sala y me interesó bastante en esto, Yo quisiera hacer una pregunta que realmente siempre me ha tenido muy intrigado. Es concerniente a Perú, en el Cusco específicamente, ¿no? La ciudad de Cusco, donde hay muchas ciudadelas incaicas, ¿no? Que se han construido, y sobre todo el Machu Picchu, que está construida en una inmensa montaña, ¿no? En las alturas. No sé si ustedes me pueden dar una explicación, porque es un misterio, cómo estas personas de miles de años atrás han podido construir una ciudadela prácticamente en una altura tremenda, levantar rocas, construirlas una encima de otra y con una exactitud pero tremenda, ¿no? No sé, es un misterio para... Bueno, siempre he tratado de explicar, dan razones. Bueno, eso es lo que quisiera saber, si alguno de ustedes tiene alguna respuesta lógica también, ¿no? Una de las tantas que hay. Bueno, esa era mi pregunta, ¿ok?
Un par de cuestiones. Primero, hay una persona, se firma Brujo, creo, no sigue la pantalla, se firma Brujo, que escribe sus preguntas, pero hemos pedido, por favor, que las haga a través del micro para poder ser contestadas con facilidad. De otra forma, están apareciendo sus líneas que luego desaparecen y nos quedamos a medias y no podemos ver así con facilidad qué es lo que nos está preguntando realmente. Aparte de que ya no solo a nosotros, sino a muchos de los asistentes se les escapará su pregunta. En cuanto a lo que está preguntando Randy, referente a las construcciones estas, sí, posiblemente han sido construidas a través de la ayuda de estos hermanos mayores o quizá por ellos mismos. Al fin y al cabo, de todas formas, cuando alguien en el foro presenta mensajes sobre temas como estos, yo por lo menos particularmente me dejan un poco frío. Este es uno de los comentarios que yo tenía que hacer. Es cierto que es un interés para mucha gente, para mí también lo es, evidentemente, pero quiero decir, el objetivo de la presencia de los hermanos mayores de aquí no es para decirnos nosotros hemos hecho esto y aquello, sino para enseñarnos cosas. Y quizá luego podamos ser nosotros quienes pueden construir todo esto. Y para mí la presencia de ellos es para aprender de ellos, no especular con lo que habrán hecho y lo que dejamos de hacer. En fin, quien quiera trabajar por estos caminos, es muy libre de hacerlo y también tiene su parte de interés, como digo, pero no sé si aquí en este foro realmente tiene de verdad un interés, nada más. Perdón, me olvidaba de Magali, de contestar también en cuanto a la posibilidad de conectar telepáticamente con los hermanos mayores, con sus naves y tal. Sí, efectivamente, la telepatía es absolutamente un medio de comunicación libre y que cada uno puede utilizar como quiera. Solamente se trata de saber hacerlo. Yo, aunque tengo mis subidas a lo adimensional, como todo el mundo, quiero decir, no soy especial en ello, soy muy poco práctico, de manera que todavía no he adquirido la habilidad de hacerlo con la facilidad que la voluntad quisiera. Es cuestión de intentarlo. Magali, no te desanimes, adelante, seguro que lo conseguirás, y además nos están diciendo que lo conseguiremos todos tarde o temprano, así que adelante.
Sí, somos de Barcelona, lo que se dice de Canfanga o Pixapins, y ahora vamos a dar el paso a Xelcar, que quiere intervenir.
Amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Xelcar. He estado escuchando con atención vuestros primeros enunciados y me place poder deciros, en general, que estamos dispuestos a facilitar información, toda la necesaria, y debemos entender por necesaria aquella que puede serviros para vuestro perfeccionamiento espiritual ante todo, y además para ciertas referencias en las que basarnos todos en posibles encuentros en determinadas fases que nuestros hermanos en conjunto estamos dispuestos a patrocinar y a promocionar a partir de ahora. Estamos en unos momentos cósmicos muy interesantes. Hemos hablado en anteriores ocasiones de las energías que procedentes del cosmos holográfico se están interpenetrando en todas las regiones psicológicas, especialmente en las de los seres humanos, y ello conlleva una relación causa y efecto que indudablemente va a proporcionar a todos un mayor desenvolvimiento en ciertos niveles de conciencia. Esta conciencia que está despertando a pasos agigantados y que poco a poco va perfilándose como un prisma en el que se van a dar cita una serie de circunstancias que proporcionarán una mayor clarificación de todos los enunciados. Enunciados que llevamos años promocionando y alentando para llegar a su comprensión más o menos factible y positiva. Enunciados que a veces han sufrido ciertos retrasos de comprensión debido mayormente a una situación, digamos, difícil a través de un comportamiento humano poco adecuado en aras a un perfeccionamiento espiritual. El hombre, como es natural, se diversifica y aplica todos sus conocimientos y capacidades en favor de todo aquello que puede proporcionarle un mayor sostenimiento de su vida, de su familia, de su colectividad, y a veces olvida que también interesa progresar en otros aspectos no tan tangibles, pero sí muy importantes, porque específicamente la relación que nos lleva a este mundo tridimensional es una especie de laboratorio de pruebas en las que conjugar todos los conocimientos que hemos aprehendido en otras dimensiones, en otros momentos evolutivos, y que aquí, en esta tercera dimensión, debemos aplicarlos, ponerlos en práctica y aprender de ellos. He sabido ya que el conocimiento exhaustivo de las ciencias en este plano físico tridimensional se está agotando. Se está agotando precisamente porque las respuestas que se reciben no son ya las adecuadas. Y por eso hemos participado a todos vosotros en diversas ocasiones que el conocimiento debéis irlo a buscar a otros niveles de conciencia, fuera de estas coordenadas tiempo-espacio, causa-efecto. Así es que debemos prepararnos para dar este salto evolutivo, que en definitiva significa un mayor empuje a nivel consciencia, y por lo tanto este proceso deberá validarse en otros niveles adimensionales. Allí encontraremos explicación a muchas incógnitas. Allí resolveremos cuestiones que aquí son de difícil solución. Allí obtendremos información, porque iremos a beber a la fuente, y de dicha fuente obtendremos unos resultados que lógicamente aplicaremos aquí en esta tercera dimensión a través de nuestro raciocinio y coherencia. Es muy posible que hablemos también durante la sesión de hoy del equilibrio y la armonía, que no por haber hablado infinidad de veces, no es nunca demasiado establecer dichas pautas de conducta a través de nosotros mismos. El equilibrio y la armonía nos van a facilitar enormemente ese acceso a la cuarta dimensión, en la que, de alguna forma, como he dicho, aprenderemos a reconocernos a nosotros mismos. Es ahí, pues, donde a partir de ahora deberíamos poner nuestros puntos de vista y dirigirnos hacia este espacio adimensional, porque de alguna forma este nos va a brindar, como he dicho, las debidas respuestas a nuestros interrogantes. A partir de ahí podríamos hablar y delimitar unas determinadas funciones o actitudes. A partir de ese punto adimensional podremos entender todo lo que significa el apartado de la teletransportación, de cómo nos movemos en el espacio adimensional, cómo aparecemos y desaparecemos ante vuestra vista en fracción de segundos, y cómo de alguna forma os participamos del conocimiento universal, eso sí, de una forma, digamos, poco abierta, por mor a no interferir, y sí mostraros algunos detalles que únicamente van a favorecer las debidas referencias de actitud. Podéis preguntar y en todo caso continuaré con mi exposición.
Sí, mira, yo quería hacer una pregunta a Silcar. Esta energía tan potente que estamos recibiendo en los últimos años, nuestros cuerpos físicos acusan alteraciones como consecuencia de esa energía tan cambiante o tan poderosa para nosotros.
Sí,
Desde luego, son energías cambiantes que de alguna forma están transformando estructuras psicológicas y mentales de todos nosotros. En el universo nada es fijo, todo está en constante movimiento. Y cuando me refiero a universo, me refiero al macro y micro universo. En él están todas las respuestas, incluso las adimensionales. Y esas energías fluctúan en bandas de vibración muy diversas, por no decir infinitas, y están removiendo todos los cimientos de la psicología, que en el fondo es la pura creatividad de un espacio causal. Podéis preguntar.
Bueno, pues ya hay alguien en la sala, brujo, que no tiene micro, parece ser, y está constantemente preguntando en la pantalla. Insiste en una pregunta. ¿Compartirán su tecnología con nosotros o solo con las superpotencias? No creo que sea el grupo de Silcar, pero bueno, me gustaría escuchar la respuesta.
Indudablemente compartiremos nuestro conocimiento, pero siempre obedeciendo a unas causas determinadas. Estamos favoreciendo una relación abiótica totalmente necesaria para los seres humanos. Y dicha relación está imbricada en un proceso de transformación psicológica. Y todo lo que sea procurar el mayor conocimiento y desenvolvimiento humano, para nosotros gozará de la máxima prioridad. Todo aquello que interese únicamente a unas pequeñas partes de la sociedad, para nosotros no tiene sentido y por lo tanto poca atención aplicaremos a ello.
Me pasan una pregunta respecto a la forma de vuestras naves. Me pregunta, ¿cuál es el aspecto físico de vuestras naves? ¿Como los platos invertidos, ovoidales, redondas, como un cubo?
Todas las formas que podáis imaginar tienen nuestras naves. Porque cuando hablamos de nuestras naves, estamos hablando de pensamientos. Y en el universo, en ese macro universo holográfico, están contenidas todas las imágenes posibles, por no decir infinitas, de formas, incluso increíbles. Pero ya que preguntáis acerca de un tema tan directo, sí os podría decir que determinadas naves, sobre todo a los niveles evolutivos en los que nosotros pertenecemos, son naves plasmáticas, por lo que llevan una proporción mental indudable. Así pues, las naves que nosotros utilizamos son naves de pensamiento, son naves mentales, son naves plasmáticas. Y ello quiere decir que las fabricamos en función de nuestras necesidades en cada momento. Y las formas, como os podéis imaginar, son diversas e infinitas.
Bueno, parecía que Estrella quería o tenía la mano levantada, pero no cogía el micro. Y esta pregunta me la hago yo, esta no me la pasan en privado. Para gobernar una nave se necesita un instrumental. ¿Vosotros no tenéis instrumental y todo lo gobernáis con la mente, o sí tenéis lo que sería comparable a unos ordenadores de a bordo?
Para nosotros, la construcción de herramientas, que en el fondo sería la construcción de unas herramientas que previamente habrían pasado por nuestra mente o pensamiento, no tiene en este caso razón de ser, porque modificando estructuras atómicas determinadas podemos sustanciar una determinada energía mental que, previamente condensada, nos permite formar determinados elementos de propulsión.
¿Me escuchas, por favor? ¿Pueden decirme? Quisiera saber cuáles son las causas que ustedes necesitan para transmitirnos esa tecnología.
Antes hemos hablado de que debíais procurar agilizar un salto evolutivo lo suficientemente positivo como para acceder a esos niveles adimensionales en los que se encuentra todo el conocimiento. Y de allí partiríais a través de un vaciado de información que os permitiría conocer todas aquellas preguntas y respuestas que en todo caso necesitáis. Acceder a esos niveles y entonces podremos hablar dentro de un mismo paralelismo psicológico.
Ay, perdón. Prana ha escrito: Silka, ¿podría decir si tienes alguna relación con intraterrenos y cuál es tu jerarquía? Gracias.
Nuestra jerarquía es la humildad, el sabernos que formamos parte de un conglomerado holístico en el que las jefaturas, como vosotros conocéis y pensáis, no existen. Somos todos iguales y lo único que nos separa es el nivel de vibración. Por lo tanto, nuestras relaciones son de amor y hermanamiento.
Silkas, a mí me gustaría saber si vuestro sistema de vida tiene más que ver con lo que nosotros llamamos anarquía o es más parecido o al nuestro, con una serie de gobernantes. ¿Puedes decirnos algo sobre eso? ¿Cómo se rige ese sistema de vida o de pensamiento?
Nuestras sociedades son armónicas en el sentido de que no existen líderes. Todo el mundo es igual, cada uno actúa según su libre albedrío y aporta a la sociedad en la que vive todo su amor, su creatividad, procurando constantemente por los demás, y al mismo tiempo eso le beneficia en un contexto espiritual muy amplio, con lo que le permite investigar otras zonas de conocimiento mucho más elevadas. Si únicamente pensara de una forma individual, sin saberse copartícipe de un universo o macrouniverso infinito, entonces estaríamos hablando de individualismo. Y ese punto ya lo hemos superado hace miles de años.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Tengo la pantalla totalmente abierta con preguntas. Yo agradecería que las preguntas se las mandasen más a ZZ. Así ella las va recibiendo y cuando tiene dos o tres me las pasa a mí. Y aquellos que tenéis micro, hombre, pues intervenir. Bueno, Prana me ha hecho otra pregunta y es la siguiente. Un momentito que la lea. ¿Saben algo acerca del seres intraterrenos? Tengo otras preguntas más, pero prefiero, como son muy dispares, pues hacer esta en nombre de Prana y luego paso a las demás.
Los intraterrenos, tal como enfocáis vuestra pregunta, debo decir que no existen. Existen formas de pensamiento habilitadas en un espacio físico tridimensional, y en este caso vuestro planeta, pero son niveles de conciencia que actúan a través de una disponibilidad y de una causa predeterminada. Asimismo, todo ello conforma una base terrestre que es totalmente independiente de la labor que realiza el ser humano en función de su psicología. Es otro nivel de conciencia, mucho más elevado, pero no forma parte integrante de este plano evolutivo del que todos conocemos como es el tridimensional.
Tengo otra pregunta que es de Persei. Persei dice que quisiera preguntar si existe un grupo equivalente a ellos, se refiere al grupo sello, que está trabajando para frenar nuestra evolución, y si es así, ¿por qué están interesados en que no evolucionemos?
Como todo es en este mundo dual, existen siempre las dos fuerzas, la positiva y la negativa, el blanco y el negro. Es lógico, pues, que si existe una gran inquietud espiritual, contrariamente, resurja también la fuerza contraria. Y todo ello es una fuerza natural y necesaria. No existe el bien sin el mal en este plano tridimensional. Es lógico, pues, que así estas dos fuerzas se equilibren, porque en el fondo no vamos a eliminar ni a una ni a otra, vamos a intentar el equilibrio y la armonía entre las dos. Y en ese punto, en ese mismo punto en el que esas dos fuerzas van a equilibrarse conforme a una masa crítica consciente de sus derechos y de sus deberes y de sus objetivos, se establecerá la primera base para formar las correspondientes sociedades armónicas en un futuro muy, muy próximo aquí en este planeta.
Y la última pregunta que tengo, y ahora interviene Altaris, me la hace José Gur. José Gur, que está aquí en línea, me dice que te pregunte si podéis manipular nuestros ordenadores.
Claro, pero eso es una opción libre y espontánea que nacerá de nosotros, y desde luego ese no es nuestro propósito, porque no vamos a interferir en absoluto en vuestro desenvolvimiento.
Real no, o sea, si existen materialmente, si, Buenas noches. Bueno, pues yo le quería preguntar a Sirkar si allí su civilización, o sea, tienen existencia material, o son seres como de otra dimensión o de otro plano. O sea, ¿existen allí materialmente o pertenecen a otro plano o a otra dimensión, o como se quiera llamar? Cambio. Bueno, dejo el micrófono.
Querido amigo, somos seres físicos, con cuerpo físico, claro está, como vosotros. Lo único que nos separan son niveles de vibración. También disponemos, lógicamente, en bandas adimensionales muy superiores de espacios físicos tridimensionales en los que aplicarnos en la exploración interior. Pero, como es lógico, y por lo que antes he comentado, también bebemos de espacios adimensionales en los que buscamos respuestas y racionalizamos y analizamos debidamente en nuestro correspondiente espacio tridimensional.
Esta pregunta la hace Orión Bellatriz. Me dice lo siguiente: ¿cómo se sabe que estás adelantando en la meta para llegar a conectar con la fuente?
Sencillamente, cuando bebo de la propia fuente y experimento sus resultados, y observo, y autoobservo, y comprendo, a su vez, que dicho plano adimensional me favorece en mi desarrollo evolutivo.
Hola, buenas noches. Sí, vamos a ver, mira, mi pregunta es muy sencilla. Desde que soy pequeño tengo un guía espiritual en un plano astral que es bastante poderoso y tal. Entonces, bueno, desde entonces tengo clarividencias, tengo videncias. Y mi pregunta es muy sencilla, ¿en qué lugar quedamos los videntes, clarividentes y aquellos que tenemos a gusto? Gracias.
Si tus guías interiores no te piden nada y solamente favorecen tu evolución y te respetan como ser humano, entonces estos guías indudablemente merecen tu atención. Si acaso te exigen, si acaso te hacen sentir culpable de alguna cosa, entonces reflexiona y pide explicación, amiga mía.
Bueno, otra pregunta de Prana. Dice, tengo otra pregunta. Si existen extraterrestres malos o perjudiciales a la humanidad. Me acaban de pegar otra pregunta de Prana. Si es que han tenido alguna relación con el desarrollo de alguna religión.
Claro, existen buenos y malos en función de los parámetros tridimensionales, pero más allá de esta dimensión no existe ni bueno ni malo, existen diferentes posicionamientos psicológicos. En realidad todo es vibración y el elemento humano, psicológicamente hablando, establece un paralelismo con dimensiones superiores cuando alcanza el susodicho equilibrio y armonía que le permite establecer dicho contacto.
Silcas, podrías, yo sé que es un tema quizás un poco recurrente, pero ¿podrías hablarnos una vez más y en términos un poco más mundanos sobre ese término que a mí me ha dejado pensando mucho tiempo, sobre la retroalimentación del absoluto?
Efectivamente, una pregunta muy interesante. Bien, el absoluto de alguna forma se diversifica para retroalimentarse a sí mismo. Es como aquella especie que necesita la procreación para establecerse en un determinado plano existencial. Así pues, el absoluto nace, por decirlo de algún modo, a partir de un Big Bang imaginario en el que se estratifica y diversifica infinitamente para reencontrarse a sí mismo en un proceso holográfico que tarde o temprano vuelve a su origen. Así pues, debemos tener en cuenta que al diversificarse el absoluto aparece en escena lo que podríamos denominar un multiverso. En este multiverso, que ha nacido previamente a través del fractal a nivel microcósmico, establece unas coordenadas y unos planteamientos preestablecidos. Los mismos son insuflar energía, una determinada energía, para que los planos diversificados en este multiverso se concentren en un objetivo común de religare. De ahí nace el concepto de religión. Y esas partículas que en todo el universo holográfico forman el todo obedecen a una diversificación, como he dicho, que terminarán en un momento determinado comprendiendo un solo tronco, es decir, el absoluto, es decir, la nada, y volveremos a empezar dicho proceso.
Bien, pues yo le quería preguntar a Silkas, como anteriormente dijo, que eran seres que tenían existencia material, que si sus viajes que hacen y sus exploraciones por el universo y eso las hacen en forma material, o es en forma de pensamiento o energía. O sea, quiero decir que si sus naves y sus viajes, que si son cosas que se pueden tocar, o es otra cosa, o es, no sé, pensamiento, energía o algo así. Gracias.
Utilizamos nuestras naves fabricadas mentalmente para poder circunvalar un espacio tridimensional. En ella acogemos múltiples vivencias, múltiples individualidades que se desplazan por el cosmos y que precisan de unos elementos mecánicos para hacerlo. Pero básicamente nuestra actitud ante la vida es una actitud de contemplación. Nos hemos liberado en muy buena parte de unos condicionamientos físicos materiales, no del todo, claro está, y dedicamos gran parte de nuestra existencia a la meditación. ¿Y esto qué significa realmente? Significa que abundamos en múltiples planos de pensamiento en instantes. Podemos pasar miles de años en una dimensión, en un aspecto tridimensional, para volver en segundos a otro plano físico tridimensional diferente, de vibración lógicamente diferente, y volver a transcurrir miles de años en ese lugar. Podemos modificar las pautas de espacio-tiempo, podemos adelantarnos y atrasarnos en el tiempo, y así conocer y reconocer aquellos errores, aquellas experiencias que van a ayudarnos en nuestro sistema evolutivo.
Y las dos últimas preguntas que me dirige Prana. Esta va respecto a vuestra sexualidad. Dice, ¿cómo es vuestra sexualidad? Y si existe alguna diferencia emocional respecto a lo convencional humano.
Nuestro sistema reproductivo, lógicamente, debemos formalizarlo a través del amor. No somos hermafroditas, como muchos podéis opinar. Necesitamos la parte masculina y femenina para engendrar. Pero el sistema de gestación es muy diferente, y el contacto físico, como aquí lo conocéis, es muy diferente. Más bien nos basamos en un traspaso de energías que nos enriquece y nos lleva a estados de éxtasis que podríamos considerar como de roce al absoluto. Esos estados nos proporcionan unos planteamientos psicológicos muy adelantados, y nuestros hijos favorecen dicho estado estableciendo unas coordenadas psicológicas de muy alto rendimiento en su vida posterior.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo te quería preguntar por la evolución del universo. Sabemos que los seres humanos evolucionamos, ¿no? Pero pensamos que también evoluciona todo el universo a la vez, ¿no? Y en algún momento nos has dicho que el universo se va a reciclar, el universo actual, ¿no? Y todo el universo va a adelantar en su proceso evolutivo, ¿no? no solamente la Tierra o el sistema solar, sino también el universo todo. ¿Nos podría aclarar con más precisión esta evolución que afecta a todo el cosmos, en qué va a consistir y cuándo se va a producir aproximadamente? Gracias.
Sí, es cierto. El universo se está reciclando, porque este es el momento. Las estructuras deben modificarse, porque para dar paso a esas nuevas energías mucho más fortalecidas a un nivel vibratorio, va a procurar en la mente humana un desarrollo intelectual superior. Por eso todo el cosmos está en un cambio importante, y eso ya lo podéis constatar vosotros mismos en vuestra vida diaria, en el desarrollo de vuestras actitudes y aptitudes, y desde luego en vuestro comportamiento. Seguramente os habréis dado cuenta también de cambios de tipo meteorológico, estados funcionales muy diversos, cierta atonía y también mucha agresividad, y todo ello es producto de ese cambio que está afectando niveles de conciencia muy interiores del individuo.
Circas, a mí me gustaría preguntarte, bueno, partiendo de la base, espero que no esté equivocada, de la que partimos, de que somos muchas cosas, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. ¿Cuáles son nuestras diferencias? Por ejemplo, las mías con las tuyas, en tanto a cuerpo, en tanto a alma o en tanto a espíritu. ¿Qué nos diferencia a ti y a mí?
No existen diferencias, por cuanto ambos estamos aprendiendo del amor. Estamos en un proceso de aprendizaje, unos en un nivel y otros en otro, pero en el fondo estamos aprendiendo. Yo sé lo mucho que me falta para llegar, y en cambio vosotros, supongo también, sabréis lo mucho que os falta para llegar. Por lo tanto, ambos estamos en el mismo sitio.
Bueno, por lo que he creído entender hace poco en la anterior pregunta, hablabas de la agresividad y la atonía que hay. Esto quiere decir, a ver si me explico bien, que esta energía tan potente que tenemos activa la actitud de la persona. Es decir, si una persona pacífica, esa energía le va a ayudar a poder ser más creativo en ese aspecto pacífico. Y si una persona está en el grado de evolución de que es violenta, esa energía la va a crear más violenta, o sea, la va a hacer más violenta. Dime, por favor, si es que esto lo he entendido bien.
¿Tengo el micro? Sí, ahora sí. Bueno, me manda, perdona, Sellos, no había visto que quería contestar. Hago tres preguntas y luego contestas a ella. Son tres preguntas que manda Prana. La primera es, si pudieran decir si los seres de luz intraterrenos o extraterrenos tienen alguna apariencia. La segunda, ¿cómo es que preparan a su canal para poder transmitir sus respuestas? La tercera, ¿cómo es su nivel energético y de qué manera pueden ayudar a los humanos para elevar la propia vibración? Bueno, Prana tiene otra más, pero yo espero que contesten a estas y luego paso a la otra que me acaba de postear.
En absoluto pertenecemos a un mundo adimensional. Pertenecemos a un mundo tridimensional. Lo único que bebemos de fuentes adimensionales para proporcionarnos el debido conocimiento con el que evaluar nuestra real situación. Así también las entidades energéticas intraterrenas, que es así como podríamos denominar a esos entes que habitan en este espacio físico tridimensional, son elementos que obedecen a una temática muy diferente a la propuesta por el propio ser humano físico tridimensional, cuales somos nosotros. Nosotros estamos en este proceso para evolucionar en determinados conceptos. Nuestro bagaje nos viene dado por el aspecto adimensional. En él aprendemos a reconocernos y ponemos en práctica nuestra experiencia y nuestro saber a través del espacio tridimensional. Entonces, ahí se produce una simbiosis entre los dos planos. Pero en definitiva, nuestro planteamiento no proviene de ese espacio tridimensional, sino del otro plano adimensional, en el que conjugamos todo nuestro conocimiento para aplicarnos debidamente aquí y ahora en estos momentos.
Hola, buenas noches. Quisiera preguntar otra vez sobre las energías que nos están llegando. Estas energías, ¿de qué nivel son? Si son energías etéricas, si son energías astrales, mentales, si son energías de planos superiores, de planos espirituales, energías crísticas. ¿Nos podrías precisar un poco el nivel vibratorio al que pertenecen estas energías, o si son de varios planos a la vez, ¿no? Y vienen pues de varias dimensiones, ¿no? Esta es mi pregunta.
No son energías propiamente dicho, son ímpetus de pensamiento que favorecen una determinada vibración. Son impulsos que actúan a través de todo un proceso holográfico modificándolo sustantivamente, por lo que se transforman estructuras muy densas que dan paso a otras más sublimes. Y en este aspecto podríamos hablar del cambio cromosómico de la psicología del individuo de vuestro nivel, que se ve favorecido por ese ímpetu, por esa eclosión, por ese cambio, por ese pensamiento de cambio, y actúa en definitiva en favor de esa propia energía, pero no la procura, ni la busca, ni la persigue, solamente actúa a través de su propio pensamiento, no pensando.
Bueno, antes es que he hecho una pregunta y al final no se me ha contestado. Voy a ver si la puedo repetir bien. Quiero preguntar si esa energía que está envolviendo al planeta Tierra reactiva la actitud interior de cada uno, es decir, al que es violento le reactiva esa violencia dentro de sí, y al que es pacífico o bondadoso, como queráis llamarlo, le reactiva también esa fase positiva. Es decir, si esa energía está reactivando la actitud interior de cada ser, porque en los últimos años es como si se estuviera viendo con claridad los dos aspectos de la energía, el positivo y el negativo. Si me puedes contestar a esto, por favor.
No son energías, como he indicado, sino impulsos. Es un cambio a través del espacio holográfico que se impregna en todas sus partículas a través de un pensamiento primigenio. Y este es el proceso. Pero ese cambio, lógicamente, se traduce en unas transformaciones a nivel físico y psíquico del individuo, pero únicamente para procurarle ese cambio, ese salto evolutivo.
Bueno, quisiera preguntar otra cuestión que, bueno, no me preocupa a mí demasiado, pero sí creo que le preocupa a hermanos nuestros, a compañeros, amigos, y ha salido alguna vez en este foro, y a lo mejor tú nos puedes decir algo al respecto, y si puedes, te ruego que lo hagas. La cuestión es la siguiente. Se había anunciado que en años próximos pasaría por el sistema solar un gran planeta errante, al que se le ha llamado de distintas maneras. El nombre más conocido sería el de Ercóbulus o Orcóbulus. Bueno, según algunas informaciones, este gran planeta ha sido desviado hacia otra ruta y no va a pasar ya por el sistema solar. Es una pregunta muy puntual, pero tal vez preocupe a mucha gente. Y si nos puede aportar algún dato al respecto, te lo agradecería. Muchas gracias.
Efectivamente, se habla mucho de catástrofes, pero este no es el sentido de nuestras charlas y debates. Además, es un aspecto físico en el que no podemos interferir. No puedo contestar a dicha pregunta.
Hay otra pregunta más, que era la tercera y última de Prana, que decía así: si ustedes saben si hay algún tipo de seres de luz que tienen una apariencia similar a libélulas. Y luego me acaban de pasar un par de preguntas más, que las voy a leer con tranquilidad y ahora tras rayo las hago.
En este cosmos holográfico, lógicamente, existe la diversificación, como antes hemos indicado, y por lo tanto, las conformaciones físicas de los individuos, seres humanos también, aunque no obedezcan a un parámetro conocido o normal entre vosotros, pueden tener diferentes representaciones, dependiendo, claro está, del sistema de vida del planeta en el que residan y de su conformación mineral, vegetal, animal, etcétera, etcétera. A esa pregunta puedo contestar afirmativamente que sí.
Bueno, voy a leer una pregunta que constantemente ha estado haciendo Brujo y que en realidad lo hemos pensado muchísimos de nosotros. Se dice que hay extraterrestres oscuros que están ayudando tecnológicamente a las superpotencias del planeta, y todos sabemos que esas superpotencias las están utilizando para destruirnos, para esclavizarnos. Y entonces, claro, se pregunta por qué los hermanos mayores consienten que esto ocurra. Te agradecería de que la respuesta fuera la más clara posible para dejar ya zanjado este tema. Gracias.
Indudablemente no podemos eliminar de nuestra psiquis al ego, por cuanto el propio ego es el que nos facilita la transportación a espacios superiores de conciencia en el momento en que subliminamos la energía de su pensamiento. Todo es obra de un pensamiento tridimensional, y es lógico que en un mundo dual de causa y efecto predominen pensamientos de negatividad, pero agradecería que nuestro pensamiento, en este caso el vuestro, aflorara hacia objetivos mucho más sublimes y abandonara ese espacio tridimensional, esa dualidad, y se situara definitivamente, como es nuestro objetivo, el patrocinaros en otros niveles de conciencia, en el que el bien y el mal lo entenderíais como una fuerza centrípeta que alteraría todo un proceso cromosómico y elevaría vuestra vibración, separándonos cuantitativamente de este proceso racional subjetivo.
Esta pregunta la hace Yeya. Dice lo siguiente: en la Biblia se habla de que Elías fue arrebatado por un carro de fuego y llevado al cielo. ¿Podría ser una nave espacial?
Es curioso cómo la mente humana, el pensamiento humano, la memoria humana olvida sus orígenes. Ciertamente es muy natural el que nuestras naves hayan patrocinado durante miles y miles de años vuestro planeta y lo hayan conformado a su vez a través de un pensamiento de amor. Y por ello os pregunto, ¿qué creéis vosotros de eso?
Bueno, ante la pregunta que he hecho, la verdad es que no me he dado por contestada ni yo ni las personas que estamos escuchando. Comprendo, creo comprender, acercarme a esa comprensión de que el bien y el mal no existe, que son extremos de la misma energía. Y sabemos que todo esto existe en el mundo subjetivo, pero en el mundo objetivo, en el físico, en el palpable, realmente estamos siendo muy dañados por tecnologías que manejan las superpotencias. Y la pregunta es, ¿hay extraterrestres que han dado esas tecnologías a las superpotencias sabiendo que las están utilizando para hacernos tanto mal? Ese es objetivo, porque lo estamos sufriendo a niveles físicos. Ya sé que el espíritu no sufre, el alma no sufre, pero el ego, que está encarnado ahora aquí en la Tierra, sufre, y mucho. ¿Por qué se consiente esto? Esa es la pregunta.
Buenas noches, mira, Rayo Azul. Yo creo que sí te ha contestado, quizás no lo has entendido. Voy a intentar de a ver si me puedo explicar yo. En realidad, nosotros no existimos, nosotros somos una ilusión. Lo único real es el absoluto. Entonces, si nosotros aceptamos y nos adscribimos a una línea energética negativa, nos puede pasar de todo. Y no es nuestro espíritu el que sufre, es el ego. Pero es que el ego está aquí para sublimar energías, precisamente para favorecer esa sublimación de energías. No tiene otro objetivo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho Silcar? Pues ha dicho de que realmente no nos preocupemos del proceso que pueda seguir el ego. Que aumentemos nuestro nivel vibratorio y seamos consecuentes con eso. Entonces, si nosotros nos adscribimos a una línea superior, si nosotros trascendemos nuestro pensamiento, la negatividad no nos puede afectar. Y si nosotros nos reaccionamos y nosotros nos adherimos identificándonos y apegándonos a las cosas tridimensionales, a las cosas de este mundo, entonces indudablemente lo padecemos, lo sufrimos y se nos llevan los demonios. Entonces, ¿cuál es la solución? Transmutar, sublimar, trascender e intentar de que nuestro pensamiento esté en una línea vibratoria lo más alta posible. Entonces estas cosas no nos afectarán. No hace falta de que venga nadie a complicarnos la vida, nos la complicamos nosotros mismos.
Yo quería hacer una pregunta, Filcas. ¿Cómo vivís la música? ¿Cómo es para vosotros la música? ¿Es como para nosotros? Ya sabemos que es el ritmo, armonía, se compone de todo eso. ¿Qué significado tiene en realidad la música en el ser humano? ¿Por qué la tenemos? ¿Es algo inherente al universo? ¿Algún día sonará realmente el himno de la alegría en todo el universo?
En este plano tridimensional, en vuestro planeta concretamente, necesitáis la música porque en vuestro interior no existe el silencio. La mayor música, la mejor música, la perfección en la música es el silencio absoluto, y ese silencio invalida todo ruido, aunque sea musical.
Bueno, sí, quería contestar a lo que me habéis dicho. Es cierto, he comprendido después la respuesta. Cuando somos capaces de elevar nuestra propia vibración, como dices, de sublimarla, de transmutarla, el ego, transmutarlo a vibraciones más elevadas. A ver si me puedo explicar cómo lo siento, ya que trato de transmutar todo en mi vida para que esto ocurra. Es como si de alguna manera, al ir elevando la vibración de nuestro ego, nos fuéramos alejando de las cosas que ocurren malas, entre comillas, en las vibraciones más bajas. Lo que creo que Silker me estaba diciendo era que no me fije en lo negativo, sino que me esté fijando en lo positivo, y todo el orden de mi vida irá entrando en esa vibración, quedándose alejada de las manipulaciones de las superpotencias, o las manipulaciones del oscuro, como yo le llamo. Creo que esto lo he comprendido y te agradezco la explicación. Y una pregunta: ¿qué me podías decir, Silcar, del maestro Saint Germain? Estamos en el rayo violeta, en el tiempo del rayo violeta, y Saint Germain lo dirigía hasta hace poco. ¿Conoces a este ser y al poder de transmutación de la llama violeta? ¿Me lo podrías explicar, por favor?
En un espacio adimensional no existen los planteamientos psicológicos del plano tridimensional. No existen individualidades. Existen universidades holográficas. Existen pensamientos comunes. Y por lo tanto, la individualidad solamente es posible realizarla y llevarla a cabo en este plano tridimensional. Muchos son los seres que han aparecido en diferentes épocas aportando la idea del Cristo, del pensamiento crístico, de esa transformación, de esta sublimación de energías. ¿Qué más da el nombre que le podamos dar? Todos forman parte de ese holograma, todo forma parte de ese todo absoluto que a la vez es la nada. Si lo que se desea es avanzar en un planteamiento de sublimación de energías, de equilibrio y de armonía, deberíamos abandonar en cierta parte conceptos que pueden enclaustrarnos en un mare magnum de ideas prefijadas, de ideas adquiridas. Y qué mejor que evolucionar a través de las propias ideas adquiridas a través de planos adimensionales. Tan difícil es entender que el planteamiento tridimensional está casi agotado y que debemos renovar dichos planteamientos subliminales a través de un proceso superior.
Rayo Azul. La cuestión de el aumento de vibración, la transmutación, no se corresponde, me parece, con lo que tú crees. Cuando hablamos del ego, hablamos de la personalidad, hablamos de los aspectos adquiridos en esta vida, los agregados psicológicos, nuestros yoes. Cuando hacemos la autoobservación, lo que tomamos nota es de por qué aquel yo, aquel agregado, aquel pensamiento nos hace reaccionar de una forma determinada. Cuando tomamos conciencia, cuando comprendemos por qué nos ocurre, por qué reaccionamos de esa forma en esa situación determinada, entonces transmutamos. Yo no conozco otro medio. Lo demás, pues mira, es aplicar amor y todo lo que tú quieras, pero la transmutación va por este camino.
Bueno, sí, hasta ahí sí he comprendido. Soy metafísica hace muchos años y creo en el poder de los rayos en cada uno, la cualidad que activa en nosotros. Creo que transmuta realmente la energía, no en sí, sino por el proceso interno que uno lleva. Y efectivamente, cuando uno analiza, llega a ser capaz de analizar las respuestas ante determinadas circunstancias y las transmuta, creo que de eso se trata la evolución. Creo que es un camino, los siete rayos creo que son un camino más, una herramienta más para ayudarnos en la evolución. No, pero no es la ayuda exterior, porque la ayuda es simplemente la información, pero el proceso es totalmente interior y en pleno esfuerzo personal. Y sí, por supuesto que es la personalidad la que tenemos que transmutar. Creo que hasta ahí lo entendí. Venga, pues muchas gracias por la respuesta.
Bien, amigos, soy Silcars de nuevo y me gustaría enfocar la cuestión en función del programa que teníamos previsto. He intentado aclarar algunas preguntas, algunas dudas. Sé que tal vez rompen ciertos esquemas de pensamiento y eso es lógico, por lo que podréis más tarde o dentro de unos días volver a releer los comunicados y poder formular vuestras propias conclusiones. Y como no, estoy a vuestra disposición y mi equipo, mi grupo Señor, está a vuestra disposición para intentar aclararlas. Ahora sí, me gustaría profundizar en el tema y hablar de teletransportación. Entendemos por teletransportación el hecho de desplazarnos de un lugar a otro, de un espacio físico, sin necesidad de utilizar dicho espacio físico o espacio-tiempo. La teletransportación básicamente se trata de una alteración microcelular en el que toda la masa atómica de nuestro organismo, de nuestros enseres, de nuestras naves, se desintegran y producen un efecto electromagnético que las sitúan en cualquier lugar del espacio-tiempo, a voluntad. Esa teletransportación es posible gracias a un pensamiento común de hermandad. En el centro mismo de ese pensamiento está la idea de hermanamiento, la idea de amor cósmico. Solo es posible trasladarnos o teletransportarnos si utilizamos un pensamiento de amor. Eso es, utilizamos la debida armonía y equilibrio. Es fácil entender este proceso si conjugamos un paralelismo con el pensamiento. Nosotros con el pensamiento y vosotros también, claro está, con el pensamiento, como digo, podéis trasladaros a cualquier lugar del planeta, a cualquier estrella del firmamento, a voluntad e instantáneamente. Pues extrapolando ese ejemplo, podemos hacer lo mismo a través de un proceso tetradimensional. Nuestros cromosomas, nuestros átomos se teletransportan de la misma forma, porque en el fondo son pensamiento. Porque estamos hablando de un espacio ilusorio, imaginario, mágico, cual es el espacio tridimensional. Nuestros sentidos están semidormidos, esperando una transformación, cuando en realidad la transformación ya está aquí y ahora. Únicamente es dejarse transportar libremente por el pensamiento. Esa es una forma de teletransporte. A través de ese modelo podemos incrementarlo en función de muchas variantes. Podemos trasladarnos mentalmente, físicamente, materialmente. Y esto es posible hacerlo, porque nuestra tecnología ha ido avanzando a lo largo de miles y miles de años, como he dicho, y esto para nosotros es muy fácil. Entenderéis así esos avistamientos de naves que aparecen en el espacio interestelar, que aparecen y desaparecen al mismo tiempo, como por arte de magia. Es únicamente la utilización de los resortes de la masa, que en el fondo es energía condensada y que a su vez permiten esos desdoblamientos. A través de esa teletransportación esperamos y procuramos establecer las debidas coordenadas de entendimiento común que nos permita en un futuro muy próximo establecer relaciones mucho más amplias y profundas con todos vosotros. Estamos esperando la debida decantación de esa masa crítica que va a procurar ese encuentro. Y ese encuentro no va a ser únicamente un encuentro mental, sino físico, porque vamos a instaurar una relación amorosa. Pero todo dependerá del proceso que llevéis a cabo con éxito. Y es suficiente con que entendáis por el momento que eso es posible y vuestras mentes empiecen a pensar en ello de una forma objetiva. Empezaremos pues con esos sentimientos de o sentidos imaginativos que nos permiten extrapolar nuestro pensamiento. Aplicaremos la autoobservación debidamente y de instante en instante, y poco a poco nos iremos dando cuenta del espacio relativo del que estamos rodeados. Empezaremos a pensar de otra forma, tal vez más objetivamente, y en ese punto empezaremos a comprender los mecanismos que ahora, por el momento, nos están vetados, precisamente porque no pensamos en ellos. Así, amigos, es posible establecer coordenadas de pensamiento más elevado, y esto nos va a llevar a una coordinación y conjunción de ideas. Y ello también va a ser posible porque precisamente habremos pensado en un sentimiento de unión y de hermanamiento cósmico. Es un factor importante el que a partir de ahora empecéis a aplicaros en otras disciplinas, pero de una forma mucho más natural, sin necesidad de rocambolescos estudios psicológicos y trabajos esotéricos complicados. Es todo más sencillo de lo que podéis imaginar. Tan solo es poner la buena intención en ello y comprenderéis mis palabras. Podéis preguntar.
Soy de Llavaneras. ¿Se me escucha? Quería hacer una pregunta. Si sabemos que el espíritu es eterno, quería preguntar si vuestro cuerpo físico también ha conseguido la perfección de que sea eterno, o si no lo es, ¿conocéis algunas otras galaxias, otros mundos donde hayan llegado a ese nivel de perfeccionamiento de que se haga eterno el cuerpo físico? Gracias. No, Antonio, no. Todo lo que es físico, todo lo que es tridimensional, tiene principio y tiene final. No es eterno. Eterno es el espíritu. Y nosotros, si no nos identificamos con el cuerpo y tomamos conciencia de nosotros mismos, somos eternos. De eso se trata.
Bueno, continuaremos con lo anterior, diciendo también que es posible que nuestro pensamiento pueda crear. Efectivamente, somos seres creadores. El ser humano es un ser creador por excelencia. Tan solo hace falta que se dé cuenta de ello y se aplique en ese pensamiento evolutivo, en ese pensamiento creativo, en el que las formas son sólo subjetivas. Debemos pensar en un mundo abstracto. Debemos pensar que las formas son tan sólo simples referencias, símbolos que nos ayudan en la compenetración, en la comprensión, en la relación. Deberíamos pensar también en un mundo sin formas. Deberíamos pensar que nada nos ata, que somos libres, que nos ata tan solo un pensamiento egoico para establecer las debidas coordenadas en ese plano tridimensional. Pero deberíamos creernos ya que somos seres multifuncionales, que vivimos al mismo tiempo en diferentes dimensiones, y deberíamos rebuscar en nuestro interior psicológico. Eso es una búsqueda hacia el religare, y aprender de nuestras otras experiencias adimensionales. Estamos enfocándolo desde un punto de vista multidimensional. Vosotros creéis que vuestro pensamiento únicamente se está realizando a través de este mismo espacio. ¿Podéis llegar a imaginaros que estáis en múltiples dimensiones y que realizáis experiencias físicas y mentales en otras dimensiones? ¿Os habéis preguntado si acaso estáis viviendo simultáneamente con otros cuerpos, en otros mundos, en otros espacios, en otros tiempos? Es una pregunta con doble intención, claro está. Es para haceros despertar, o al menos intentarlo, de este sueño de los sentidos. La ilusión de este mundo tridimensional es tan fuerte. La conjugación de una serie de factores impuestos es tan fuerte que a veces olvidamos precisamente la razón real por la que estamos aquí. Estamos aprendiendo, claro está, pero estamos aprendiendo a la vez en muchas dimensiones. Antes, Epsilon ha preguntado acerca del reciclaje del universo. ¿Y qué creéis que significa un reciclaje universal? Significa que vamos a consolidar todas esas existencias en una sola. ¿Cómo creéis que va a venir la comprensión y ese nivel de vibración más elevado en nuestra psiquis? Pues a través de la refundición de todas nuestras existencias en otros espacios adimensionales. Vamos a ser únicos, que no individualistas. Vamos a ir recogiendo esas experiencias, esas existencias y esas personalidades difundidas por todo el cosmos holográfico y las vamos a fundir en una sola, porque en el fondo a cada uno de nosotros nos corresponden esos pensamientos diversificados. ¿Entendéis la cuestión? ¿Entendéis lo relativo que es este mundo tridimensional? ¿Podéis llegar a comprender que es posible que nos manifestemos en muchos niveles de conciencia? Aquí podemos experimentar los sueños, algunas sintomatologías extrasensoriales, que en el fondo no son otra cosa que el recuerdo y la experimentación de otros planos adimensionales. Somos multiversos compuestos de individualidad, que en el fondo pertenecemos a un universo global o absoluto, que, como he dicho antes, se ha diversificado hasta el infinito, para retroalimentarse. Pero en el fondo también somos individuos que vivimos en múltiples dimensiones. Podéis preguntar.
Bueno, sí, quería preguntar a este respecto si ese ser en el que se van a refundir todos los yoes, todas las personalidades que han formado nuestras vidas previas, ¿no? O que se han encarnado en distintos lugares y planos del universo, todo eso se religa en lo que se ha llamado también el yo superior, ¿no? O el ser permanente que somos, y que para algunas enseñanzas estaría en el nivel mental superior. Es lo que se llama también en otros términos el cuerpo causal, que está en un plano incondicionado, donde en realidad no hay formas y él podría adoptar la forma que quisiera en cualquier momento, puesto que no está condicionado por ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre aquí en este plano tridimensional, en el que ya tenemos una forma y esa forma no la podemos cambiar. En el plano de lo incondicionado se puede adoptar cualquier forma. Este plano sería el plano mental superior o el plano de la mente abstracta. Es ese plano, el plano adimensional al cual te refieres en tantas ocasiones. En el fondo lo que estoy preguntando es que si la traducción de los términos que tú empleas y los que yo empleo tienen el mismo significado. No es una cuestión de terminología más que nada, ¿no?
Efectivamente, nuestra conformación física no ha sido objeto de una creación específica y dirigida, sino más bien ha sido necesidad abiótica del propio individuo. Somos así porque así nos hemos autocreado para experimentar. Nuestra conformación física perfecta o semiperfecta en un funcionamiento tridimensional es derivada de un objetivo planteamiento adimensional. entiendo que el tema de hoy puede romper esquemas de pensamiento y de planteamientos enclaustrados en un conocimiento común y propiamente subjetivo. Pero es necesario que ahondéis en la idea de un planteamiento universal, de que abráis vuestra mente y vuestro pensamiento a nuevos esquemas, porque en el fondo esos nuevos esquemas de pensamiento os permitirán una mayor amplitud de pensamiento y de objetividad. Sé que es difícil el tema, lo comprendo, pero debo hablaros de esta forma, porque tal vez así ocasione el shock que pretendo que de alguna forma se ocasione en vuestras mentes y os replanteéis viejos esquemas y los transmutéis por unos nuevos, porque así tal vez el diálogo será mucho más abierto y enriquecedor.
Bueno, yo tengo una pregunta que es mía, esta no me la pasa. En nuestra Tierra hemos tenido una evolución y hemos tenido periodos en donde el hombre ha sido cruel con el hombre hasta la evolución actual. Circa, tú en tu mundo también habéis tenido una evolución, y si es así, ¿me puedes comentar, aunque sea a grandes rasgos, cuál ha sido la evolución por la que habéis pasado? ¿Cómo ha sido vuestros gobiernos? ¿Cómo estáis ahora mismo conviviendo entre vosotros?
Hemos pasado un proceso evolutivo similar al vuestro, porque toda conformación humana, toda conformación de conciencia, es lo mismo, y el proceso es universal. Claro está, estamos hablando de una diferencia de miles y miles de años en relación a vuestra civilización, y eso nos lleva alguna ventaja, pero no creáis, no mucha, porque también estamos aprendiendo de dicho proceso, y cómo no aprendemos de vuestro propio proceso. En definitiva, nuestras sociedades se conforman a entendernos en un sentimiento de armonía. Por eso denominamos sociedades armónicas al planteamiento que debemos configurar o que deberíais configurar en vuestras propias sociedades. No existen líderes, como antes he indicado, ni tampoco gobiernos. Cada uno es su propio gobierno y es su propio líder en su caso. Pero existe un pensamiento común de hermandad. Nuestras sociedades se autoabastecen. No dependemos de energías que podríamos considerar de primera necesidad. Nuestras propias energías nos autoabastecen. No nos alimentamos. Alimentamos nuestro cuerpo físico a través de pensamientos. No morimos como en realidad creéis vosotros morir. Nuestro trascender nos aplica en cada caso un sistema evolutivo diferente. No envejecemos, por cuanto nuestros cromosomas son imperecederos. Nuestro sistema económico no existe, por cuanto hemos subsanado dichos esquemas a través de una comprensión de conciencia. Es difícil entender tal vez la cuestión, pero sí entenderéis que vivimos para evolucionar, vivimos para aprender cada día del amor, y nos sumergimos en el amor. ¿Y eso qué significa? Que la servidumbre que podamos creer que nos merece el espacio físico se disuelve de una forma que podríamos denominar de trasvase. Eso es, estamos constantemente viajando en el tiempo, vivimos épocas en otros lugares de pensamiento, porque en el fondo los espacios tridimensionales son mundos de pensamiento fabricados a exceso para la preparación y para la evolución de nuestro pensamiento. Tal vez entenderíais que podría ser un elemento distorsionador el hecho de no pertenecer básicamente a un aspecto físico y a sus servidumbres, pero eso lógicamente es un signo de libertad, y en esa libertad debemos aplicarnos constantemente. Por eso nuestro mundo se configura de muy diferente forma a la vuestra. Así estamos compaginando diferentes dimensiones simultáneas, y somos conscientes a la vez de dichas dimensiones, y nos enriquecemos conscientemente de todas ellas al instante. ¿Podéis preguntar?
Silcar, yo te quería preguntar, porque tú has estado aquí en este planeta, en el planeta Tierra, y sabes cómo es la vida aquí, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué diferencias ves de cómo vivías hace mucho tiempo aquí en este planeta a cómo se vive ahí. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es ese proceso de evolución, quizás, ¿no? que hay que tener?
No es que Silkar haya vivido aquí en la Tierra. Sus antepasados vivieron aquí en la Tierra. Pero no obstante, en el tiempo de los atlantes y los lemures, indudablemente en la Tierra se vivía con otros condicionantes de los que se viven ahora. La Tierra se movía dentro de otro contexto que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. No obstante, nosotros hemos llevado una evolución que nos ha llevado a este punto, y en este punto que estamos nos es posible el cambio, y es aquí donde nosotros nos hemos de aplicar y hemos de aprovechar.
Amigo, soy Montserrat. Mira, antes de que Silkar se despida, si es que no hay más preguntas, hay dos puntos que me gustaría repetirme. Primero, esta semana se va a colgar el mensaje en archivos de nuestro foro. Por favor, id allí, lo podéis leer, y si os interesa algún punto que no entendéis, lo preguntáis o dais vuestras opiniones, que son muy importantes. También deciros por último que el viernes próximo vamos a las convivencias, este fin de semana próximo, perdón, no este, el 25, 26 y 27. Allí con muchos ya nos podemos conocer y abrazarnos, que tengo muchas ganas de ello. De momento, cierro el micrófono y espero ver si hay alguna pregunta. Nada más.
Amigos, creo que esta noche se han vertido conceptos un poco revolucionarios a nivel psicológico. Entiendo también de difícil comprensión los enunciados, pero se pide un esfuerzo de comprensión y unas ganas por comprender, que no obligamos a nadie a comprender y a entender, pero quien tenga que entender, entenderá, y el que no, pues no. Amigos, por hoy nada más. Si no hay más preguntas, nos despediremos dándoos las gracias por vuestra compañía y por lo mucho que hemos aprendido esta noche con vosotros. Amor, Silkar.
Pues ya se retira nuestro invitado de hoy, que es el Silkar. Ya no hay más preguntas. Y bueno, pues deciros que la noche ha sido interesante, bastante ajetreada, ¿eh? Hemos perdido mucha conexión, en fin. Con nuestra música de despedida nos lo hacemos. Sí, deciros que, bueno, las visitas en nuestra página web ha superado las 1000 visitas a la semana. desde el viernes pasado acá, que el viernes pasado fue el poder mágico de las pirámides, que ha tenido 304 descargas, sus sonidos, y que el próximo día, pues, será sobre los cátaros. Estará Ramón al frente comentando sobre ese tema, y tendréis información, cumplida información, a partir del domingo. Que tengan muy buena noche.
Lend of the King.